Alejandro González y Asociados, fundado en 1966. Acumulamos una enorme experiencia en temas de gerenciamiento, impositivos y contables. Damos lo mejor de nosotros para nuestros clientes. Crecimos con ellos. Seguiremos juntos. www.alejandrogonzalez.com.ar. Teléfono 4383-6446. Uruguay 16, piso 9, Ciudad de Buenos Aires. Atención emprendedores y soñadores. Si siempre quisiste tener tu propio espacio en Argentina, LASO, Latin American Strategy Opportunities, está acá para ayudarte a hacerlo realidad. El mundo cambia, América Latina evoluciona y Argentina está llena de oportunidades. En LASO compartimos tu entusiasmo y queremos acompañarte en este camino. Con una consulta de solo 15 minutos, podemos conocer tus objetivos y acercarte a concretar tu sueño. Es fácil, rápido y puede cambiar tu vida. Contactanos a través de nuestra página web www.lasoinvestments.com y empezá a construir tu futuro en Argentina. La Red Argentina de Jóvenes Directores, en colaboración con la Fundación Beethoven, presenta la primera edición de su ciclo de masterclasses abiertas. Mario Bensecri, eminencia de la dirección orquestal en nuestro continente, estará a cargo de la primera entrega del ciclo. En el módulo teórico, el maestro Bensecri disertará sobre muchos de los conceptos y problemáticas cruciales para cualquier director. En el módulo práctico, los alumnos tendrán la oportunidad de dirigir la primera sinfonía de Ludwig van Beethoven al piano, recibiendo observaciones y consejos del maestro, tan valiosos para el que quiera dirigir como para el que prefiera escuchar. Está destinada a un público amplio: directores, estudiantes de música y personas de todas las edades interesadas en la música clásica. Toda la información para inscribirte se puede encontrar en nuestra página oficial de Instagram, @directoresargentinos. Te esperamos. Claudio Funes, martillero público, preside la inmobiliaria Caldén, cita en Juncal 3402, Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfonos 4834-6142 y al celular 15-31-60-22-44. Correo electrónico caldenpropiedades@gmail.com.
Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery, y en Punta del Este, Max Gallery, y en su galería de arte, Rubí, San Martín de los Andes.
Rubí, Galería de Arte, abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Instagram, @rubigaleriadearte. Se concretan citas al WhatsApp 549-2944-2839-17. Aquí comienza Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Un viaje a través de las ciencias sociales o ciencias morales, de las cuales la economía es la reina. La filosofía, el derecho, la historia, la literatura, la sociología, la ciencia política, la psicología, tienen aquí su cita, de la Argentina y del mundo. Asimismo, se analizan autores, obras, conciertos de música académica, formal o europea, de los periodos barroco, renacentista, clásico, romántico, impresionista, expresionista, etc. obras menos divulgadas de compositores conocidos, como también de autores prácticamente desconocidos. Entrevistas a directores y actores de la escena musical argentina. Todos los lunes, de 20 a 22.
Bella noche. Más convencionalmente, muy buenas noches. Es un placer saludarlos y darles una muy cálida bienvenida a una nueva edición de Mi Economía y Cultura, que se transmite todos los lunes de 20 a 22 horas en esta espléndida, magnífica señal radiofónica. Estupenda, sobresaliente, superlativa, soberbia, señal radiofónica o medio de comunicación masivo dedicado a la cultura que compite cabeza a cabeza con Radio Nacional Clásica. Hoy es el lunes 12 de mayo de 2025. Esta nueva edición, emisión, programa, audición se corresponde con el lunes 12 de mayo de 2025. Una vez más, mi nombre es Germán José Álvarez Vidal. Creo que me voy aproximando a los 550 programas. No sé si la cuenta está bien hecha, pero hacia fin de año, si Dios quiere, si Dios así lo permite, ya estaré cerca de los 700 u 800, entonces voy a festejar, con la gracia de Dios, insisto, reitero, voy a celebrar los casi 1000 primeros programas aquí, en esta que es mi casa, que la he adoptado como mi casa. Me siento muy bien, muy alegre, feliz de trabajar aquí. Por lo tanto, tengo que citar a mis compañeros de trabajo. Gracias, Ricardo Enrique Piñero, en los controles. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Ricardo? Como también al señor coordinador Claudio Lecam, quien con gran visión de mercado, ante la sugerencia del refinado y exquisito crítico de arte René Vargas Vera, cuando René sugirió que era más propio, más verosímil, más fehaciente que un programa con los contenidos que yo vuelco aquí, donde yo procuro abordar muchas disciplinas y con una muy importante exhaustividad, profundidad, abrazar fuertemente los contenidos y esta causa noble y justa que es perseguir todo el tiempo la cultura, el saber y el conocimiento. No perseguir en términos de procurar su extinción, como parecería que sucede en más de una ocasión en el siglo XXI y fines del XX, en el contexto de la posmodernidad líquida y el relativismo cultural, el relativismo moral, ¿sí? El lenguaje inclusivo, la educación sexual integrada, la deconstrucción del varón, etcétera, etcétera. El llevarse por delante al varón por parte de las mujeres presuntamente empoderadas, en ese contexto, bregar por la cultura, el saber y el conocimiento y ciertos valores conservadores, en materia política, liberal conservadores, y en materia de la historia, de la ética, de la moral, algo antiguos, clásicos, conservadores, pareciera ser una tarea quijotesca, ¿no es así? o una tarea o una tamaña tarea heroica a lo Leónidas, el rey Leónidas de Esparta y sus 300 en el estrecho de las Termópilas, que luego los historiadores tal vez han desmitificado, pero en el sentido correcto, que eran aparentemente 1,000 los espartanos, los nobles guerreros hiperprofesionales espartanos, expertos en el arte de la guerra, porque se los preparaba en lo que hoy sería equivalente a un liceo militar, pero no a los 12, 13 años, ya desde los 9 o los 10, contra, ¿sí?, 10,000 persas, ¿sí?, las hordas lideradas por Jerjes, ¿no es así? Bien, en cuyo caso el prospecto de morir por una justa y noble causa se lo considera una bella muerte, ¿sí? Entonces yo creo mucho en el Quijote, emprenderla contra los molinos de viento. En algún momento con la séptima carga de caballería van a ceder esos molinos, ¿sí? Y a lo Cid campeador, ¿correcto? Bien, y quisiera citar luego a Braveheart y Corazón de Caballero en este sentido. Gracias a Claudio, a partir de la recomendación de René, porque preliminarmente o embrionariamente mi economía y cultura se llamaba economía y dirección. ¿Por qué? Porque en términos neurálgicos, en términos de médula espinal, yo abordaba las múltiples facetas de la economía. Por eso se le llamó a Adam Smith el primer economista moderno. No es el primer liberal, no es el primero que pensó en términos de la economía formal o ciencia o la práctica, correcto, en términos de la ética o la ética de la libertad o la ética del proceder. Tenemos antecedentes en Aristóteles, tenemos antecedentes en Tomás Moro o incluso jesuitas españoles, intelectuales, se anticiparon a los austríacos y libertarios entre 200 y 300 años, en ese sentido, e invocando los principios, los derechos del pueblo a ejercer el tiranicidio cuando los tiranos procedían en diversas formas. Una de ellas era cuando los poderosos, los que nos gobernaban, envilecían la moneda, es decir, cuando generaban inflación. Les doy a ustedes a pensar que podría haber sucedido en la Argentina, en ese sentido, o en todas las hiperinflaciones en distintas partes del mundo. Bien, entonces yo abordaba a la economía y las finanzas, y tomaba a la economía asimilándola al método de Mario Bunge. Mario Bunge, el gran metodólogo, filósofo, epistemólogo, al cual cuando daba conferencias por ante o congresos por ante psicólogos o psicólogos sociales, le decían: por favor, aliviane un poco el discurso, ¿sí? Devalúe un poco el discurso. Y ahora voy a volver a ello. En cuanto a que Bunge hablaba de la economía como la administratecnia. Entonces, en ese sentido, eso es una definición neoclásica y, por lo tanto, ajusta con las técnicas maximizadoras, optimización estática, dinámica. En cualquier caso, la dirección de orquestas es lo más parecido a dirigir una empresa, un emprendimiento, digámoslo así, una unidad productora de bienes y o servicios con fines de lucro, ganancia, beneficios, ¿correcto? Teniendo en cuenta que existen los beneficios contables y existen los beneficios económicos, porque incluyen los costos de oportunidad. Luego haré una mención a eso. Existe, ¿no es así? Nosotros conocemos los cuatro estados contables financieros. Algunos son más de tipo contable, otros son de naturaleza estrictamente financiera. Entonces, tenemos la hoja de balances. Tenemos la hoja de balance. El balance, propiamente dicho, ya lo conocemos. No voy a decir nada especialmente creativo, genial, ¿no es así? Recurriendo a la espontaneidad, sí, a la espontaneidad sí, porque estoy haciendo una introducción, siempre procuro dar ese margen al talento, a la espontaneidad, a la inventiva, ¿correcto? A abordar situaciones inesperadas. O yo me propongo superar esa meta, me autoimpongo la restricción, ¿no es así? Cuando se habla de la restricción presupuestaria. Entonces, cuando hay restricción presupuestaria, hay que administrar eficaz y eficientemente los recursos para alcanzar las metas, los fines, los anhelos, las ambiciones. Bien, esa es la definición neoclásica. Administrar los recursos de manera sabia, y en esto interviene la definición por antonomasia o por excelencia de la mujer ecónoma, que cuando se dice, mamá me decía, es una mujer muy hacendosa, ¿qué es lo que sucede? Cuida la hacienda. ¿Y la hacienda qué es? El Ministerio de Hacienda, Tesorería General de la Nación, administra muy bien los recursos. Y aquellas mujeres que todavía siguen siendo a la antigua y tal vez sean las más inteligentes, cuando están en pareja o cuando están bien casadas o lo que fuera, dejan que el hombre reine a sabiendas de que ella gobierna. Es muy sencillo, no hay nada más que inventar, ¿de acuerdo? Muy bien, me voy a permitir también hacer una broma que ya he pensado tantas veces, y a partir de hablar con ciertas mujeres de países que han sido muy machistas hasta hace poco tiempo. Entonces, la renovación, las nuevas ideas, el progreso, entre comillas, no ha percudido tanto el sentido común, no ha horadado tanto, correcto, la inteligencia. Y esto también es inteligencia emocional, inteligencia práctica. Decía una centroamericana que conocí, yo lo hago sentir bien a mi marido y él me empodera todos los días. Y no estoy hablando de alto voltaje erótico. Simplemente una relación que prospera. El famoso se llevan bien. El famoso, como me enseñó mamá a bailar un tango cuando yo practicaba con ella luego de mis primeras lecciones en el año 96-97 en la confitería La Ideal, allí en Suipacha y Corrientes. Entonces, como era una mujer muy exigente, y gracias a Dios que lo fue, y debió haberlo sido mucho más, porque es la única forma, sobre todo en los mamíferos, que los varones aprendemos, o que los machos aprenden, a partir de hembras que te capacitan. Mamá te enseña a cazar. Mamá en los leones, mamá en los guepardos, dice, hay un punto límite. Existe un deadline, pero los leones no hablan, ¿correcto? Pero le imponen esta cuestión, o generalmente no hablan, ya no más la leche materna. Ahora voy a supervisar sus primeros intentos, sus primeras escaramuzas de caza, ¿correcto? De tal suerte que de comenzar, e incluso cuando caza la hembra, fuerza a sus vástagos, a sus cachorros, a probar la sangre y la carne de las víctimas, de los depredados. Esto tiene un propósito. Por lo tanto, la hembra razonable le enseña al macho a proveer, a cuidar, a proteger, ¿sí? Con lo cual aplica lo que decía mi padre, muy sabio, que era muy machista. Mi madre era muy feminista, pero era la del siglo XX, ¿no? Distinguidas, delicadas, femeninas, flores, no exentas de fortaleza, de carácter y de templanza, pero mujeres casi aristocráticas. Las Alicia Moró de Justo, las Alfonsina Storni, correcto, del siglo pasado. Entonces mi padre, la versión del machista de hace mucho tiempo, era un hombre caballero, cortés, educado con las damas, pero fuerte, ¿sí? Plantaba bandera y era muy respetado por mujeres con gran personalidad. Nadie se lo iba a llevar por delante. Hoy el riesgo de ser así, papá querido, es que te llamen fascista, autoritario, heteropatriarcal, dominante, ¿sí? Germán, deconstruí tu masculinidad. El chiste lo conoce Ricardo, no lo voy a repetir al aire, ¿no es así? Lo hago en la intimidad con amigos que piensan igual en el club, porque hay muchos que no piensan igual en el club, Ciudad Universitaria ha sido un reducto, por no decir una palabra un poco más agresiva, de mucha progresía intelectual de izquierdas. Y es curioso, en un club donde ha predominado la intelectualidad de izquierdas, ahora hay recitales de rave, hay recitales de música electrónica. ¿Quiénes saldrán beneficiados, desde el punto de vista capitalista, entre aquellos pensadores de izquierdas? ¿Sí? Muy bien. Entonces, mi padre me decía, en voz baja, susurrando, pero Germancito, tené bien en cuenta que el sexo fuerte son ellas y son co-creadoras de cultura a la par nuestra, pero no lo andes divulgando a los cuatro vientos. Esto me enseñaba mi padre. Mamá me enseñaba a tratarlas muy bien, cortésmente, como un caballero. No es que me formó en ser pirata, me formó en cómo tratarlas, por lo menos antiguamente, ¿no es así? Sé delicado y esperá. Dame tiempo para darte todo lo que tengo. Si uno es prudente con una mujer, ella te devuelve el 100 por 1 o el 150%. Solamente hay que dar los pasos adecuados. Germancito, todas las mujeres son bellas y no tienen edad. Germancito, un tango bien bailado es un matrimonio que se lleva bien 3 minutos. Luego multiplicamos, correcto, por el número de tangos en la tanda. Y si bailás muchas tandas, por ahí es un everlasting love, un endless love. O tal vez es una noche donde se corona, para decirlo de manera delicada, con criollas o con residentes no económicos de nuestro país. Para decirlo en términos económicos financieros, ¿no? Residentes económicos de países del extranjero. Y para cerrar este comienzo, este preámbulo tan creativo, mi madre no era estúpida. Y precisamente, ella era maestra de inglés y profesora de folclore, muy lectora, le gustaban los cuadros, los conciertos de música clásica, me acompañaba con abono del Mozarteum o de la Wagneriana, todavía en los viejos buenos tiempos de una cierta clase media que se iba de vacaciones todos los años a Pinamar, que usábamos reloj Girard-Perregaux, porque el Rolex tenía que ver con el carnicero que se había ganado el Prode, ¿no? Fíjense, con el paso de los años, hoy la figura del carnicero, no importa el sector socioeconómico de ingresos al que pertenezca, ha sido ungida, ha sido entronizada. Con lo cual yo digo, voy muerto, porque hay que ser sumamente vulgar, sumamente ordinario e inculto y tener mucho dinero. En ninguna de las dos categorías me alcanza, ¿no? Y entonces, para cerrar con un chiste de mamá respecto del tango. Sí, Germancito, es un matrimonio que se lleva bien 3 minutos, por lo tanto, agrego yo, por mi orgullo intelectual, hay una confluencia de intereses, hay una congruencia. Nadie baila solo, nos complementamos. You are my soulmate, ¿de acuerdo? Vos sos mi media naranja. ¿Qué tiene de malo esto? ¿Qué tiene de fascista, autoritario, heteropatriarcal y vintage? ¿A título de qué yo debería ser Enrique el Antiguo color sepia? He sido muy feliz. Y mi madre decía, vamos a ir un poco más a lo terrenal. Bailar muy bien el tango es hacer el amor muy bien de parados 3 minutos. Música, maestro. Thank you. Gracias, Ricardo, por este tan bonito entreacto musical, intermezzo, interludio, ¿no es así? Para cerrar lo anterior, el bellísimo recuerdo de venir de las primeras lecciones con aquel matrimonio de la vida real y de la vida profesional, y que se sostuvieron de esa forma a lo largo de los años, porque no todas las parejas profesionales de tango que exhiben, que dan clases, que viajan alrededor del mundo, mantienen su relación sentimental. Siguen muchas veces por la marca, pero ya están desvinculados, divorciados, separados. En este caso tan lindo, sí, Diego Álvaro y Zoraida Fonclara fueron mis primeros profesores y luego fueron trasladados al El Beso, ¿no es así?, en Riobamba y Corrientes. Cuando la ideal, ¿sí?, tomábamos clases, uno podía, si uno tenía alguna forma de tarea profesional o labores donde uno era el dueño de su tiempo, martes y jueves, entre las 12 y las 3 de la tarde. Luego, cuando yo comencé, hacia agosto del 97, uno de mis últimos empleos de oficina a oficina, trabajando entre 9 y 10 horas en mi escritorio, en mi oficina, que era una financiera, una multi argentina pequeña, con inversiones en distintos instrumentos que cotizaban en los mercados de capitales no residentes, es decir, residentes económicos del resto del mundo. De hecho, la balanza de pagos, voy a repasar, ¿sí?, y voy a retomar una de las ventanas que abrí, uno de los segmentos que abrí, una de las ramas que abrí, no, las ventanas, eso es muy, ¿ok?, muy posmoderno, muy de jovencitos imberbes y estúpidos. Y hace poco, ¿sabes, Ricardo?, tuve un choque con una imberbe y estúpida libertaria, ¿no? Después te cuento el choque, ¿no? Y por supuesto le dije, insolente, ¿a quién te crees que te estás dirigiendo?, ¿no? Muy bien, a propósito de una pregunta mía tan inocente, de un encuentro libertario donde se ofrecían tragos y ricos, bueno, un rico cóctel, pregunté si era gratuito o si uno podía asistir por prensa, y me dio la lección Milei: nada es gratuito. Yo digo, no me enseñes a Friedman, no hay ningún desayuno gratuito, todo se termina pagando. Lo sé mucho más que vos, querida mocosa. ¿Has recibido alguna vez un soplamocos en tu casa, querida? Un chirlo, ¿correcto? Porque se dice que cuando nos daban un chirlo, o digámoslo así, alguna bofetada bien colocada, nos alineaba todos los chakras. No había que ir al psicólogo. Se acomodaban todas las vibraciones, todas las fuerzas energéticas, ¿correcto? ¿Ok? Conan, que está en el espacio interestelar, una cachetada de mamá te ubicaba, ¿no es así? Y te ahorrabas la plata del psicólogo y del psiquiatra. Entonces, das muchas vueltas, me mandás muchos mensajes. Pero habrás visto, mocosa, insolente, imberbe y estúpida. ¿Quién te dio entidad? ¿Quién te dio entidad? ¿Porque te la dio Javier y aún así crees que tenés entidad? Si a mí viniera alguno de los mejores amores que tuve en mi vida y me perdonasen, Andrea, Gabriela, y me dijeran, Germán, vos me dices 1,95, tenés mucho pelo y tenés los ojos violetas. Si esto representara algún mérito, alguna conquista, ¿sí? Bueno, muchas gracias, querida, pero no soy. No tengo ni ojos violetas, ni tengo mucho pelo, ni mido 1,95, si es que esto significase algo. Por eso a veces pienso en todo lo que ha sucedido en la Argentina y divido, supongamos que somos 50 millones, que no lo somos, con respecto a otra cuestión del siglo XXI, la autopercepción, las becas de talento, ¿no? Eso no existía en mi época. Entonces, ¿saben lo que pasa? Si dividimos a la población en 25 y 25, usted tiene 25 millones de autopercibidos que están deseosos de comprar, que tienen mucho pelo, miden 1,95 y tienen ojos violetas. Y del otro lado, 25 millones de embaucadores, correcto, capitalista, sin, en este caso, sin ningún tipo de prurito, correcto, reservas, no digamos ambajes, reservas, digamos algo de ética o algo de moral, correcto. 25 millones de autopercibidos, 25 millones de empresarios que son un timo, que son estafadores, correcto, que son embaucadores, ¿no es así? Y ahora voy a acordarme otras palabras más finas, tanto para los que engañan como a los que les gusta ser engañados. Muy bien, entonces debo seguir adelante con el subterfugio de la puesta en valor, supongo que de Larreta, ¿no? Porque el licenciado o el doctor Larreta no es muy culto, me parece, ¿no? Es decir, los últimos presidentes no abrazan la cultura, el saber y el conocimiento como, por ejemplo, los socialistas de hace 70 años o los demócratas progresistas. Uno los encontraba siempre leyendo y uno les preguntaba, ¿por qué lee tanto? Porque me estoy preparando para gobernar. Yo hice el otro chiste de mi peculio, ¿no es así? Uno se acerca a los yates o al yate de este hombre Insaurralde, con sus prostitutas o lo que fuere. No iba a decir una mala palabra. Entonces uno le pregunta, ¿qué está haciendo usted? Me estoy preparando para gobernar. Y saben que el otro día pensé, y tal vez tendría razón este hombre, porque luego ganó en su distrito. Después del escándalo, incluso ganó. Bien, eso ya tiene que ver, chicos, con nosotros, cómo nos portamos como pueblo, como ciudadanía al votar, ¿correcto? Ahora se está propugnando un inteligente y patriótico voto en blanco, porque se está asumiendo la crisis de la democracia representativa demoliberal en todo el mundo, que aquí hace caja de resonancia. ¿Cuál es la crisis principal? No lo asocio a la cuestión económica, ¿sí?, de las transformaciones desde fines de los 90 para aquí, ¿sí?, el perestroika y glasnost a nivel mundial. No estoy refiriéndome específicamente a los rusos. Correcto, la globalización financiera. El 90% de la población no mejoró en términos de ingresos. Pero la crisis de la representatividad quiere decir, yo voto a A, o voto a B, o voto a C, y siempre gobiernan los mismos. Por lo tanto, sí hay una grieta. Los que ejercen el poder y los que financiamos esa fiesta. Y como diría mi gran amigo el doctor Maximilien Robespierre, la virtud reside en el pueblo, invocando incluso principios de tiranicidio. La virtud reside en el pueblo, puesto que el pueblo no ha sido contaminado por los vicios ni las mieles del poder. Y esto invoca a derrocar a los poderosos. Si nos tiranizan, no es así, si nos destratan, si nos estafan, si ejercen el latrocinio, si se constituyen en castas. Entonces esa es la gran contradicción. Llega un presunto outsider a desbancar, a desalojar del poder a las castas. Pero hay más casta que nunca. Y tengo los informes en mi poder. ¿De acuerdo? Incluso burlándose de nuestra religión católica apostólica romana. Y esto tampoco se lo voy a permitir. En la medida de este pequeño poder. Pero está en ustedes, los que escuchan, en empoderar a los que estamos haciendo esta, desarrollando esta valiente, corajuda, noble y justa causa. No se autoperciban muchos de los que escuchan que tienen el mismo talento, integridad, fortaleza física de los muchos que hacemos esto, ¿correcto? Incluso el bagaje, el portento, el alcance intelectual, ¿sí? Está en cada uno de nosotros ungir al más capaz. Basta de autopercibidos, porque también en las plataformas de derecha, donde yo estoy, liberal-conservadoras, uno tendería a pensar que se escribe fantástico, sin errores de ortografía, sin errores de semántica, sin errores de sintaxis. Y les digo que encuentro algunos, y es muchísimo, y tengo que invocar a Jesús Quintero en ese caso. Pero se autoperciben valiosos y querrían ser candidatos. Hoy comencé on fire, pero bien centrado, bien conservador en lo que digo. Y un intelectual de izquierdas, un intelectual o un periodista, Juan Pablo Gautier, que él dice, nosotros éramos la clase media de izquierdas de Barrio Norte, ¿no? Eran Nosotros estábamos de un lado y aquellos chicos estaban del otro. Siempre hablo de Palermo, Belgrano, Barrio Norte. Y entrevistaba a un músico popular de rock nacional, que a veces uno cree que hacen cosas muy sencillas, muy livianas, y después uno se entera que tienen una formación musical más ortodoxa, más ardua. Y dice Juan Pablo Gautier, yo no recuerdo la cifra, no recuerdo la unidad de tiempo, para hablar de magnitudes y órdenes de magnitud. Se graban, digamos, 10.000 canciones o 10.000 compactos por mes, o 10.000 o 1.000.000 por año, y el 90% son malos. Incluso ahí me enteré que una orquesta mala o coreutas malos, con el Bluetooth vos corregís. Yo no lo sabía esto. Yo no lo sabía. Y entonces, lo que dice Juan Pablo, y me gusta ahí cuando el socialista de la izquierda se compromete en términos de lo que debe ser un izquierdista, ¿de acuerdo? Un Sábato, un Che Guevara, una Rosa Luxemburgo, ¿de acuerdo? Corremos el riesgo de que el 90%, 900.000 de ese millón, o 9.000 de esos 10.000, elijan la unidad de tiempo, queden sumergidos. Y eran los valiosos. Entonces la contestación progre del entrevistado es, sí, no, pero a la larga el talento ha de triunfar. Y por suerte Juan Pablo Gautier no le hizo la respuesta progre y condescendiente y terminar con aplausos, como los programas que mi mamá decía, pero ¿por qué siempre se están riendo en los programas? ¿De qué se ríen? ¿Qué es lo que aplauden? ¿No? Bueno, está en ustedes también, chicos. ¿Qué eligen? A Sarmiento y a Alberdi, gran músico, discutiendo en las cartas quijotanas, sobre la arquitectura institucional republicana del país más exitoso que conocimos entre 1870 y 1916. Podemos rescatar la presidencia de Marcelo T. Alvear. Con esto lo estoy diciendo todo. El encendido sube si discutiéramos Forster y yo, o Laclau, correcto que era mucho mayor que yo y con muchos más pergaminos. Espero acortar la ventaja, como con mi padre. ¿El encendido se conserva o ustedes sostienen el rating del Dipi versus Brancatelli? Son ustedes los responsables de que ellos tengan encendido. Pero a mí esto me preocupa porque antes de ser economista soy ciudadano, soy católico y soy militar. Entonces hay una cuestión de si esto tiene que ver con mercados que funcionan con las señales inadecuadas, con alicientes, con estímulos incorrectos. Está Papá Estado, yo creo en eso, John Stuart Mill, Harriet Taylor, que yo tengo que decirle, nene, no pongas los dedos en el enchufe. Si vos pones los dedos en el enchufe, te va a dar una patada y aparte yo te voy a dar un cachetazo. Es decir, Papá Estado tiene que evitar que se consuma tanto Dipi versus Brancatelli. Have I been clear, Ricardo? Sir, yes, sir. Crystal, sir. Cristalinos, estamos cristalinos. Pero fíjense, uno tiene que llegar a este estadio de cosas, si es que uno tiene sangre en las venas, a riesgo de ser considerado fascista, autoritario y heteropatriarcal, y que debo deconstruir mi masculinidad. Se los planteo por el absurdo, como la demostración de ciertos teoremas en los viejos, buenos tiempos de matemática, de Tapia, un volumen importante, azul, para primer año, dos volúmenes colorados o de tapa roja, el pequeño, más pequeño, el primero, y el segundo más grandote. Creo que ya soy absolutamente claro. Los viejos, buenos tiempos. Entonces, le vamos a decir a Ricardo que antes, bueno, después que yo termine de los saludos de rigor, gracias a mis más fieles, leales y devotos radioescuchas, quienes saben, conocen, reconocen en mí el portento, el alcance, la búsqueda renacentistas, como también mis modos algo alambicados plenos de circunloquios e hipérboles de naturaleza barroca y mi modo de interpretar la vida, ¿sí? De aventurarme en ella, de sentirla como tragedia romántica. Ah, esto le estaba diciendo a la jovencita imberbe y estúpida. Me mandás muchos mensajes. ¿Cómo me gustaría haber estado frente a ti? No para cometer ninguna grosería, pero a plantar bandera, igual que mi papá. Lo dejo para todos. Como cuando uno le dispensa lisonjas a una chica, ¿correcto? A veces algunas de las respuestas que uno puede llegar a recibir son de alto voltaje agresivo, ¿no? No te metas con mi cuerpo. ¿Qué? Iba a decir, ¿qué diablos quiere decir eso? ¿Qué coños quiere decir eso? No me interesa saber la opinión sobre mi cuerpo. ¿Sabés que mis piropos eran, qué bonita que sos, me quiero casar con vos, por ejemplo, en qué me metí con tu cuerpo? Grosera, guarra, rudimentaria, rústica, elemental, básica. No sos una flor como mi madre. Y lo peor es que tampoco te importa. Entonces, antes de ir a los temas específicos y que Ricardo vaya a un nuevo espacio musical, hay gringas muy lindas, cultas, correcto, las hay criollas también, hiperproducidas, que cuando uno les habla en estos términos de decir cosas bonitas, so, chamullero porteño. Digo, sí, efectivamente, I am the king of chamullo. Yo soy el rey del chamullo. Ahora bien, es un chamullo políglota, versátil, multifacético. No tienen por qué saberlo. Yo diría entonces es de River Plate de Ramón, es el Barcelona del Pep Guardiola, es el Independiente de Pastoriza. Allí no entenderían nada, a menos que les gustase el fútbol. Pero ustedes saben lo que quiero decir, renacentismo y enciclopédico en cada práctica de la vida. Amar a una mujer de 69 formas diferentes. Brasil del 70. He sido claro, have I been clear, correcto. Y me parece que es lo que ustedes debieran elegir. Nosotros en las chicas en nosotros. Ahí sí se me saltó la correa, por decreto de necesidad y urgencia. Muy bien, entonces, el chamullero. Y en alguna oportunidad, alguna barilochense me habló de malas maneras, chamullero, y ahí yo le dije, no, ojo con eso, soy el rey del chamullo, pero versátil, multidisciplinario, multifacético y políglota, no es cualquier chamullo. Y con las chicas inteligentes me animo a decirles lo siguiente, si son gringas, the first optimum, the first best, it's never achieved, it's never accomplished. El óptimo uno, el equilibrio perfecto, no se alcanza. Por lo tanto, hay sesgos, diversos matices. ¿Sí? Esta es mi forma apasionada de ir por el equilibrio desapasionado. Mi mamá decía, es otra clase de fanatismo también. Yo decía, no mamá, es el fanatismo por el no fanatismo, ¿correcto? Es la causa, ¿correcto? Es la pasión por la causa. Esa forma de amar mía tal vez es la inadecuada. Más que amar personas, a veces amo personas que abrazan ideales y valores, ¿correcto? Igual me siento muy bien porque si repaso el Nuevo Testamento, cuando le dicen a Jesucristo, han llegado tu madre y tus hermanos y tus hermanas, y él dice, ¿quiénes son mis hermanos y mis hermanas y mi madre? Los que siguen la palabra de Dios. Bien, ¿será un poco fuerte para estos tiempos? Sí, correcto. Entonces yo le digo, hay un sesgo posible que es decirte, tus zapatos son muy elegantes, por la forma en que fluís y que bailás el vals con tanta clase, yo creo que tal vez, y esto lo creo fuertemente, tal vez tuviste, sos descendiente de algún, sos tataranieta de alguna condesa, de algún conde, de algún marqués, de algún duque, alguna duquesa, algún príncipe, alguna princesa, de los que no compraron el título nobiliario. Entonces eso fluye por tu sangre, y no importa dónde hayas nacido, rico o pobre, la clase no se compra ni se vende. En realidad es un discurso inspirado, tendrían que decir Germán Presidente, tal vez con este despliegue preliminar. Ahí les estoy diciendo lo que pienso, tal vez hay un rasgo algo autoritario. Y sí, en mi juventud ser a veces avasallante y algo autoritario, una mínima, una pátina de ser despótico, creer mucho en sí mismo, arrasaba y conquistaba más corazones, ¿no? Hoy uno no sabe qué hacer. Y entonces yo le decía, mira, yo puedo decirte que tus zapatos son muy elegantes, que tu perfume me encanta, es embriagador, fíjense, embriagador. ¿Quién maneja este léxico? Sos la Lady in Red, como le dije a Silvia de Curitiba. The Lady in Red is dancing with me, cheek to cheek, nobody sing. Okay? Though I hardly know this woman by my side, I never will forget the way you look tonight. Correcto. Programa renacentístico y enciclopédico, si los hay. Economía y cultura. Entonces, sos una muy bella mujer. Muy bien. Ese es un sesgo, el sesgo que yo cultivo. Ahora hay otro sesgo. Tu perfume apesta. Tus zapatos no son elegantes. Eres muy torpe para bailar. Tienes pretensiones y en realidad eres muy poco atractiva. Entonces yo le digo, ¿cuál sesgo preferís? ¿El sesgo flattering, so flattering, pleno de cumplidos y lisonjas y piropos y zaragateos, o prefieres el otro? Porque si prefieres el otro, realmente la especie está en vías de extinción. Música, maestro.
Thank you.
qué hermosa música, y es música argentina. Cómo emociona la música argentina. 11-2-305-30-27. Mi proyecto, querida Lexi de Seattle, que por lo menos se sonrió y conversamos sobre esto de el chamullo y los sesgos. Los sesgos, correcto, hablando como un economista que le encanta la estadística y la econometría, a diferencia de los austríacos que descreen de estas cuestiones. Bien, 11-2-305-30-27, el sitio web de la radio es el www.radioamadeus.com.ar. Las líneas directas de la radio son el 4300-0114 y el 5031-9801. Repito, las líneas directas telefónicas son, a saber, el 4300-0114 y el 5031-9801. En el caso del sitio web www.radioamadeus.com.ar, pueden buscarnos también a través del Facebook e Instagram como Radio Amadeus 91.1. 11-2-305-30-27. Por ahora, de palabra no prospera, pero con mi tecnólogo, uno de los organizadores de mi curso Austríacos 1, que me reportó hace poco, me entrevistó para Radio Antorchas y Antorchas Educativa, va a ser mi nuevo tecnólogo, y estamos lanzando el Austríacos 2. En este caso, lo voy a hacer aquí, también a través del locutor oficial. No solamente hablaré de los teoremas, de las leyes, de los axiomas, de los postulados austríacos, de sus métodos de razonamiento, de sus concepciones epistemológicas. Esas cuestiones las traduciré en números, ¿correcto? El teorema de la mudanza, ¿no es así? Las características de la regresión, la medición de las diferentes tasas de rentabilidad como eficiencia marginal de la inversión, a diferencia de la eficacia marginal de la inversión keynesiana, darnos cuenta si nos conviene un proceso de producción más largo o más corto, trabajo intensivo o capital intensivo, todo esto lo voy a poner en números. Y creo que esto lo va a convertir en muy atractivo. 11-2-305-30-27. Y de hecho yo asesoro, doy conferencias. Me pueden tomar como economista, contratar como economista senior con respecto a estas tres áreas de experticia: macroeconomía y finanzas corporativas. 2. Evaluación económico-financiera de proyectos de inversión y la determinación, cálculo de su impacto o repercusión socioambiental, trasladando precios de mercado a la austríaca o a la neoclásica hacia valores, a la SRAFA, la producción de mercancías a través de mercancías, gran crítico, ¿no es así?, de Mises y de Hayek, o los valores de Marx, y viceversa, trasladar valores a la Marx y a la SRAFA hacia precios de mercado a la neoclásica o a la austríaca. Y por último, ingeniería financiera en materia de productos financieros derivados. Los futuros forwards, correcto, que al igual que el número 4, los contratos de swaps o de canje financiero o de permuta financiera son over the counter, son tailor-made, son no formales. Cada uno de los términos contractuales de dichos contratos son diseñados a medida de las partes que contratan, a diferencia de los contratos de futuros y los contratos financieros de opción sobre activos reales subyacentes o sobre activos financieros subyacentes, donde todos y cada uno de los términos contractuales del contrato, del documento, ¿sí?, han sido elaborados por la Cámara de Compensación y Clearing de dicho mercado de valores donde cotizan dichos instrumentos derivados. ¿De acuerdo? Muy bien. La prima se determina a través de la negociación, ¿correcto? En un trading pit o telefónico o un sistema automático electrónico de casamiento de órdenes entre los que quieren comprar, entre bid y ask, ¿no? Bien, 11-2-305-3027. Luego diré en algún momento mi alias, porque en resumen, ¿de acuerdo? Es un paso más en mi crecimiento y en la fortaleza de carácter, diría Al Pacino. En términos nominales, se me adeuda $1,000,000. Y para mí $1,000,000, amén de mis magros ingresos mensuales, $1,000,000 me resuelve la vida 3 meses, con más lo que yo recibo, ¿no es así? Que gracias a Dios consta de mi paupérrima pensión no contributiva por invalidez. No soy inválido. Vengo batallando muy exitosamente contra una cierta dolencia desde hace 10 o 15 años. El sobrante, el exceso, el lucro, en términos de que desde hace un año y medio tal vez tengo más auspicios que lo que yo inmovilizo de capital, en términos de inversión para sostener estos espacios, y más clases, ¿correcto? Entonces estoy algo más aliviado para vivir. Ya venía unos cuantos meses sin, digamos, rifarme dólares. He vuelto a vender algunos dólares porque ese millón que se me debe para mí es clave, ¿sí? Es lo que yo a veces digo respecto de auspiciantes ricos, que incluso Fernando Andrade me ha iluminado, me ha desasnado en este sentido. Ricos que tal vez ni siquiera comprenden la música clásica y los cuadros, ¿correcto? Y el ballet, ¿sí? A diferencia de nuestras clases medias lindas, ilustradas de los 60, 70, 80 o con toda la furia en los 90, hacen que ciertos músicos de mucho prestigio, ¿correcto? Digamos de la talla, no ellos, pero de la talla de una Marta Argerich, Bruno Gelber, lo que fuera, tocar en el living de su casa y les, perdón la palabra, les retasean, le pichulean el honorario. Entonces, ¿qué debo decir yo? ¿Rústicos de guante blanco? ¿Rudimentarios? Muy bien, entonces, aquí me hace una señal, Ricardo, que es el pase o... Muy bien, entonces, luego, temas muy específicos.